Amados, amaros los unos a los otros otra vez. Y fíjense que digo otra vez, mis hermanos, porque si se dan cuenta, esto es algo que el apóstol Juan repite una y otra vez en su primera carta. No hace falta, en cierta manera, mencionar de manera muy clara o de manera muy extensa de que el amarse los unos a los otros es uno de los temas vitales y principales que nos encontramos en la carta del apóstol Juan, en su primera carta. Nuestra lectura congregacional en el día de hoy, si se han dado cuenta, es en cierta manera un collage de las diferentes partes en las cuales el apóstol Juan menciona ese mandamiento y esa verdad tan importante en la fe cristiana, que es amarse los unos a los otros. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, aun y cuando Juan repite el mismo tema, Juan no repite las mismas cosas. Juan va añadiendo cosas distintas a este mandamiento tan importante de amarse los unos a los otros. Ciertamente Juan lo repite, y esto es una de las técnicas que la Biblia muchas veces utiliza para la enseñanza, repetir. ¿Y por qué Juan lo repite tanto aquí en esta primera carta? Acuérdense un poquito, mis hermanos, de la primera carta del apóstol Juan, que fue una carta que Juan escribió para dar seguridad de fe a aquellos cristianos a los cuales estaba escribiendo. A raíz, recuerden, de que se habían infiltrado aquellos que el apóstol Juan llama los falsos profetas o los anticristos, que lo que estaban haciendo era pervertir, desvirtuar doctrinas básicas, vitales, esenciales e innegociables de la persona de Cristo y del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace Juan? Escribe esta carta y les va a dar a aquellos cristianos una serie de pruebas. Una serie de pruebas no solamente para que sean capaces de diferenciar lo falso del verdadero evangelio que escucharon desde el principio y que les fue testificado y anunciado, sino que también les da una serie de pruebas para que puedan tener seguridad en esa fe y en ese evangelio que han creído, para que puedan estar certeros de que su fe es una fe genuina en Cristo y el evangelio de gracia y fe. Por lo tanto, si quieres estar enraizado de forma segura en lo que es tu fe, si quieres estar seguro de que tu fe es una fe genuina, de que el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento genuino en tu vida, lo que debes hacer es coger la carta de Juan, de primera de Juan, y leerla. Y aplicar esas pruebas que Juan da a tu propia vida. Y en esas pruebas, mis hermanos, hay varias. Pero una de ellas, una prueba que es esencial para el apóstol Juan, una prueba que es esencial de una fe genuina y verdadera, de un cristianismo bíblico y verdadero, de un nuevo nacimiento genuino, es precisamente la prueba del amor, del amarse los unos a los otros. Y como les he dicho, Juan aquí lo repite. Pero aunque repite el tema, no repite las mismas cosas. Porque ahora Juan, mis hermanos, en esta sección de Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 al 12, Juan llega a la cúspide de este tema. Llega a la cúspide de este mandamiento de amarse los unos a los otros. Y nos va a mostrar las razones de por qué el amor hacia los hermanos y hermanas en Cristo es una prueba vital y esencial para una fe genuina, para un cristianismo bíblico, para un nuevo nacimiento genuino. Fíjense, mis hermanos, cómo están organizados estos versículos. Fíjense que los versículos en el 7, mis hermanos, y en el versículo 11, establece básicamente ese mandamiento de amarse los unos a los otros. Y fíjense que ahí apela a lo que son sus oyentes, amados. Fíjense en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros. Fíjense ahora en el versículo 11, otra vez aparece esa exhortación, amados. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora bien, en medio de ese llamado, amados, en medio de ese llamado nos encontramos, mis hermanos, los versículos 9 y 10. Que esos versículos, lo que Juan nos va a mostrar aquí, mis hermanos, es el gran amor de Dios hacia nosotros. Juan nos va a mostrar en ese corazón en qué consiste verdaderamente el amor de Dios y por tanto el amor que todo creyente debe tener con sus hermanos y hermanas en Cristo. Por tanto, el texto se organiza de esta manera. Los versículos del 7 al 8 nos encontraremos la razón del amor de los unos a los otros. En los versículos del 9 al 10 nos encontramos el corazón de ese argumento. La esencia del amor de Dios hacia todo creyente. Y los versículos del 11 al 12, el resultado. De haber sido amados por Dios, el resultado es el amor de los unos hacia los otros. Y esos son los tres puntos, mis hermanos, que vamos a destacar en el día de hoy. Así que tengan abierto delante de ustedes, primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 al 12, y destacaremos estos tres puntos. Primero, las razones. Las razones del amor de los unos a los otros. Segundo será la esencia del amor de Dios hacia nosotros, los creyentes. Y tercero será el resultado de amarnos los unos a los otros. Vamos a destacar estas tres cosas. Primero las razones del amor de los unos hacia los otros. Y fíjense que hay dos razones claras en el texto. Y la primera razón es por qué amarnos los unos a los otros. Primera razón, porque el amor procede de Dios. Y el que ama es de Dios y conoce a Dios. Fíjense cuando llegamos a los versículos del 7 al 8, mis hermanos. Fíjense cómo aquí el apóstol Juan establece dos razones para amarnos los unos a los otros. Hay dos porqués en esos versículos 7 y 8. Fíjense el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Ahí está la primera razón. Porque el amor es de Dios. Y ahora fíjense en el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Y ahora viene el siguiente porqué. La segunda razón. Porque Dios es amor. Por tanto, aquí Juan establece dos razones para amarse los unos a los otros. La primera, porque el amor es de Dios. Y la segunda, porque Dios en sí mismo es amor. Así que la primera razón que vamos a ver es esta. ¿Por qué amarnos los unos a los otros? Porque el amor es de Dios. Y aquel que ama es de Dios y conoce a Dios. Fíjense, esto está claro en el versículo 7, mis hermanos. Fíjense la exhortación aquí de Juan. Amados, amémonos unos a otros. Paremos un momento aquí. Y hago un parón, mis hermanos, porque evidentemente aquí cuando Juan dice amémonos unos a otros, está diciendo de que hay un amor mutuo entre aquellos que son hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y paro aquí porque recuerdo que en un mensaje hay un hermano que después del mensaje me preguntó, bueno, pero ¿quién es exactamente el hermano que debemos amar? ¿Ya? Y esas preguntas son buenas, ¿saben por qué? Porque quiere decir que se escucha el mensaje, mis hermanos. ¿Ya? Pero me preguntó, ¿quiénes son los hermanos que debemos amar? ¿Ya? Y fíjense que aquí Juan es bien particular y es bien específico. Aquí el amor de los unos a los otros, mis hermanos, no se está refiriendo al amor por los enemigos. No se está refiriendo al amor por el prójimo, pero el prójimo en sentido general. Aquí amaros unos a otros es un amor particular, un amor específico. Un amor mutuo entre aquellos que son hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Acuérdense, mis hermanos, que Caín mató a Abel. ¿Se acuerdan? Aquel que era hermano de sangre. Pues bien, aquí el amor de unos a otros es por aquellos hermanos de la misma sangre, mis hermanos. Aquellos hermanos de la misma sangre que fue derramada en la cruz, la sangre de Cristo, y que por esta misma sangre son unidos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es el amor por aquellos que cumplen ese mandamiento de creer en el nombre del Hijo de Dios. Son aquellos que, por creer en Cristo, tienen vida en Él. Por tanto, el amarse los unos a los otros es amar, aquí es particular. Es amar, mis hermanos, al hermano en Cristo. Esto no quita, evidentemente, y no basta decir que en esto no quita que no debemos amar al resto. No quita que no tengamos que amar a nuestros enemigos, porque Cristo mismo es aquel que nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Pero aquí el tema de Juan es concreto, mis hermanos. El tema de Juan es que amémonos unos a otros, es amar al hermano y a la hermana en Cristo Jesús. Sin distinción y sin excepción, mis hermanos. sin distinción en el sentido de que no importa si uno es más rico o uno es más pobre, si uno es de una nacionalidad o de otra nacionalidad, si uno es hombre, si uno es mujer, es un amor sin distinción y sin excepción. ¿En qué sentido? Sin excepción, mis hermanos, de que cada hermano y hermana que ha sido hecho depositario por la gracia de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús, cada hermano entonces debe ser hecho recipiente de nuestro amor hacia él y hacia ella. Por tanto, es un amor sin distinción y sin excepción hacia hermanos y hermanas. Aclarado esto, Juan dice, amados, amémonos unos a otros, y aquí viene la razón, porque el amor es de Dios. Fíjense lo que Juan está diciendo aquí, mis hermanos. Juan está diciendo de que el amor entre hermanos, el amor de los unos a los otros, tiene una fuente concreta, tiene un origen concreto. Juan está diciendo porque el amor es de Dios, es decir, Dios mismo es el origen de ese amor. Dios mismo es la fuente de donde surge ese amor con el cual uno debe amar al hermano. Dios es la fuente eterna de la cual fluye y brota el amor, mis hermanos. Por lo tanto, cuando aquí el apóstol Juan está diciendo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, mis hermanos, Juan está diciendo algo precioso. Juan está diciendo que el amor de los unos a los otros, mis hermanos, es un amor que proviene primeramente de Dios. Y ese amor entre hermanos es el don que nos es dado por parte de Dios. No es algo que fluye primeramente de nosotros. No es algo que fluye primeramente de nuestra capacidad natural. Ese amor los unos a los otros es un amor cuyo origen se encuentra en Dios. Es el don dado por Dios a nosotros y que por lo tanto, mis hermanos, todo creyente tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de ejercitar ese don entre nosotros. Es más, es uno de los mayores dones, mis hermanos, que Dios nos ha dado. Hoy en la escuela dominical hemos hablado de que Dios es paz, en el contexto de 1 de Corintios 14, el contexto de los dones. Y acuérdense, mis hermanos, que ahí en el contexto de los dones, el apóstol Pablo les dice a aquellos corintios de que tenían muchos dones, que tenían que ser para el bien común de los unos a los otros. Pero llega el capítulo 13, ¿y cuál es el capítulo 13, mis hermanos de Corintios? El capítulo por excelencia del amor. Y Pablo les dice, puedo hablar con lenguas angelicales, puede haber muchos dones, pero si no hay amor, ¿qué es lo que dice Pablo? Es simplemente metal que resuena, címbalo que retiñe, no sirve de nada si no hay amor. Es como ese aceite en los pistones del coche, mis hermanos, que permite, ¿ya?, que eso funcione y que no se calienten, pues mis hermanos, el amor es lo que permite que esos dones en medio de la congregación funcionen. Pregúntense, mis hermanos, ¿por qué ayudar a un hermano y a una hermana? ¿Saben cuál es el motivo principal de por qué ayudar al hermano y a la hermana? Porque se le ama. ¿Por qué, mis hermanos, el grupo Alabanza busca lo que son las canciones, mis hermanos, para que sean los más bíblicas posibles? Porque ama a la congregación que ministra ese evangelio. ¿Por qué, mis hermanos, invertir tiempo preparando mensajes y sudando desde el púlpito? Porque se ama al rebaño al cual se comparte la palabra. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí el apóstol Juan es claro. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es ese don que nos es dado. Pero quedarse ahí, mis hermanos, la idea sería incompleta. Porque si se dan cuenta, el versículo 7 sigue adelante. Fíjense que en nuestras Biblias tenemos un punto. Dice, porque el amor es de Dios, punto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero en realidad, mis hermanos, no hay un punto ahí. En realidad hay una I. No hay un punto, hay una I. Y las I's son importantes. Ahora estamos con Giel estudiando gramática y las conjunciones copulativas, mis hermanos. He vuelto, bueno, no a la EGB, esto ya no sé dónde queda. ¿Ah? Pero vuelto a esa gramática de aquel tiempo, mis hermanos, las is son importantes, porque las is muchas veces unen ideas, mis hermanos. Y este texto, versículo 7, queda de la siguiente manera. Fíjense cómo la Biblia de las Américas lo traduce. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hay una idea que se repite en este simple versículo. Y la idea que se repite, bien expresado en esa frase, es de Dios. El amor es de Dios, tiene su origen en Dios. Y aquel que ama es de Dios, es nacido de Dios, tiene su origen en Dios. ¿Qué es lo que Juan, mis hermanos, está haciendo aquí de manera simple? Poniéndose ahí y uniendo esas dos ideas. Lo que Juan está diciendo, el amor tiene su origen en Dios. Y todo aquel que ama, todo aquel que ejerce ese don que por gracia le ha sido dado, todo aquel que ejerce ese don del amor de manera prioritaria con sus hermanos y sus hermanas, tiene el mismo origen que tiene ese amor. Su origen se encuentra en Dios. En otras palabras, es nacido de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que Juan hace aquí, mis hermanos? Hace algo que Juan ya nos ha dicho, que el amor entre hermanos y hermanas, que el amarnos los unos a los otros, ¿qué es? Es, mis hermanos, evidencia, evidencia palpable, evidencia visible de que uno es nacido verdaderamente de Dios. Porque solo puede amarse al hermano con el amor de Dios si uno es nacido de la fuente misma de amor que es Dios mismo. Por tanto, Juan dice, ese amor los unos a los otros es evidencia. Evidencia de que habéis nacido de Dios, de que habéis nacido de nuevo y de algo más. Fíjense, sigan leyendo, mis hermanos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y, ¿qué más? Conoce a Dios. Ahí es importante porque Juan está diciendo no solamente que conoce a Dios, es nacido de Dios, eso ha sucedido y conoce y sigue conociendo a Dios. Esa es la idea aquí de Juan. Aquel que ama al hermano y a la hermana, ese amor los unos a los otros es evidencia de haber nacido de Dios y que uno sigue conociendo a Dios, mis hermanos. Porque el conocimiento de Dios, ¿saben qué, mis hermanos? El conocimiento de Dios no solamente se muestra en grandes lecciones teológicas. El conocimiento de Dios no debería quedar nunca en tratados o en libros de teología. El conocimiento de Dios, mis hermanos, es un conocimiento práctico. ¿En qué sentido? Es un conocimiento que de manera práctica debe llevarnos, debe movernos al amor los unos hacia los otros. Por lo tanto, cuanto más se ama al hermano, cuanto más se ama a la hermana, más evidencia es, mis hermanos, de un mayor y más alto conocimiento de Dios. La idea es que cuando uno profundiza de manera más profunda, de manera más alta, de manera más sublime en el conocimiento de Dios, debe sí o sí crecer de manera más alta, manera más sublime y manera más profunda en el amor hacia los hermanos en Cristo Jesús. El conocimiento de Dios debe llevarnos al amor los unos a los otros. Porque si eso no se da, mis hermanos, entonces hay un problema ahí. Y el problema puede estar en dos direcciones. O bien, ¿no conoces la relación entre conocer a Dios y amar al hermano? O bien, no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y esta es la segunda razón del amor los unos hacia los otros. La primera es porque Dios es amor. Y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero la segunda de amarnos los unos a los otros, mis hermanos, es porque Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Fíjense, mis hermanos, en los versículos 7 y 8. El versículo 8 es claro, el que no ama, no ha conocido a Dios. Pero paren aquí un momento, Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Pero fíjense lo que ha dicho en el versículo 7. En el versículo 7 ha dicho, aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo normal, mis hermanos, lo más equilibrado en este texto, ¿saben lo que sería? Que Juan dijese lo siguiente, aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no es nacido de Dios y no conoce a Dios. Eso sería lo normal y lo más equilibrado en el texto, pero Juan no hace esto. Juan coge la última parte, el tema del conocimiento de Dios. Y Juan dice, el que no ama es que en realidad en su vida no ha conocido a Dios. No tiene ese conocimiento íntimo, redentor, de ese Dios que en sí mismo es amor. ¿Por qué Juan toma esta última parte del conocimiento de Dios, mis hermanos? Por lo que les he dicho al principio. Que el conocimiento, mis hermanos, de Dios, el conocer verdaderamente a Dios, el conocer íntimamente, de manera salvífica a Dios, mis hermanos, tiene que mover y llevar por la gracia de Dios al amor los unos a los otros. Y aquel que no se da esto, no conoce a Dios, por una razón básica, porque Dios es amor. Esto es una canción que mi madre cantaba continuamente en casa, mis hermanos. No se asusten, no se la voy a cantar. No se asusten, ¿ya? Pero la cantaba continuamente. Dios es amor, mis hermanos. Y esto nos muestra uno de los atributos sublimes de nuestro Dios. Uno de los atributos del ser de Dios, de la naturaleza de nuestro Dios, es, mis hermanos, el amor. Los atributos son esenciales a la naturaleza y al ser de Dios. Lo hemos dicho hoy en la escuela dominical. Es lo que hacen que Dios sea Dios. Y no se le puede quitar ninguno de los atributos a Dios. Nos guste más el atributo o nos guste menos el atributo. No se le puede sacar ninguno porque conforman quién es Dios en sí mismo. Y ninguno de los atributos puede ponerse uno por encima del otro. Dios es igualmente puro, igualmente santo, igualmente amoroso, igualmente celoso, igualmente ira, igualmente justo, mis hermanos. Pero aquí el énfasis de Juan es enfatizar uno de esos atributos. Y decirnos, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios en sí mismo es amor. Qué frase tan bonita, ¿no? Qué frase tan sublime. Dios es amor. Y mis hermanos, una advertencia. No le den la vuelta a la frase, ¿ya? Gramaticalmente esa frase es imposible que se le dé la vuelta. La frase es Dios es amor, pero el amor no es Dios. Porque por muy bonito, mis hermanos, que sea el amor, por muy excelso que sea el amor, por muy sublime que sea el amor, mis hermanos, aquel que es grandioso, excelso y sublime es el Dios que en sí mismo es amor. Y si el amor, mis hermanos, es atributo de nuestro Dios, entonces el amor de Dios es puro, santo, justo, incambiable, eterno, salvador, como nuestro Dios es puro, es santo, es justo, es eterno, es inmutable y es redentor, mis hermanos. Fíjense que cuando se conoce a Dios, mis hermanos, cuando uno es llevado por la gracia de Dios a conocer a Dios de manera íntima en Cristo Jesús, cuando uno es llevado por la gracia de Dios a conocer a Dios de manera redentora y salvífica, ¿saben con qué se enfrenta, mis hermanos? Se enfrenta con un Dios que es amor absoluto y amor eterno. Es como aquel, mis hermanos, que se sumerge en el océano. Y eso seguro que Joan sabe mucho de esto porque él ha buceado durante años. Es como aquel que se sumerge, mis hermanos, en el océano. Y entra en lo que es, mis hermanos, en la playa y ve lo que es la arena. La arena blanca, bueno, se está en una de esas playas bonitas. Si vas a la Barceloneta, de blanco poco. Pero se sumerge, mis hermanos, y ves arena blanca, mis hermanos. Y conforme profundiza un poquito más, empieza a ver lo que son los corales ahí, mis hermanos. Y hay arrecifes con corales de diferentes colores. Y hay bancos de peces. Y uno sigue profundizando y entonces se encuentra de que el fondo marino desciende. Y y uno ya no puede descender más porque la presión es demasiada, pero sabe que ese fondo marino sigue y sigue y sigue. Pues mis hermanos, conocer a Dios es adentrarse en esa realidad de un amor eterno y sublime. Que uno primeramente conoce lo que es esa arena del principio del amor de nuestro Dios. Pero cuanto más conoce y profundiza en Dios, empieza a ver esos corales de colores, esos bancos de peces, empieza a ver lo que es el amor de Dios en su cuidado, el amor de Dios en su providencia, el amor de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Y llega un momento, mis hermanos, que las profundidades del amor en el ser de Dios son tan profundas que uno ya no llega más allá. Pero uno sabe que al final de esas profundidades está el amor perfecto, el amor sublime, el amor eterno entre Padre, Hijo y Espíritu Santo en el seno mismo de la Trinidad. Un amor inagotable, un amor incomprensible, como hemos cantado, mis hermanos. Es imposible no enfrentarse con Dios y no conocer que Dios es por eso Juan es claro aquí, el que no ama, no ha conocido esa realidad verdadera de Dios. Y mis hermanos, aquí hay una enseñanza gloriosa. Sabes que no importa lo que pueda pasar en tu vida. No importa lo que puedas estar pasando en tu vida. Hay una verdad que nunca va a cambiar. Y es la verdad de que Dios es amor. Y así como Dios es inmutable y Dios no cambia en su esencia y propósitos, Dios nunca va a cambiar en ser y seguir siendo amor para los suyos. Ahora quizá te preguntes, bueno, ¿y qué significa exactamente? ¿Qué significa exactamente que Dios es amor? ¿Se lo han preguntado esto? ¿Qué es lo que significa exactamente que Dios es amor? ¿Cómo Dios muestra verdaderamente, no en teoría, sino en práctica, de que es amor hacia nosotros? Y eso nos lleva al segundo punto de ese texto, mis hermanos. Que para entender lo que significa que Dios es amor y que así Él lo ha mostrado, debemos entender la esencia del amor, mis hermanos. La esencia del amor de Dios hacia nosotros, los creyentes. Y eso es lo que nos encontramos, mis hermanos, en los versículos del 9 al 10. Fíjense que ahora aquí en los versículos del 9 al 10, mis hermanos, lo que Juan va a hacer va a ser llegar al corazón. Va a llegar y a explicarnos en qué consiste el amor de Dios en sí mismo. En los versículos 9 y 10, mis hermanos, Juan nos mostrará en qué consiste el amor de Dios, de qué amor Juan está hablando, mis hermanos. Porque debemos entender de qué amor Juan habla para que podamos amarnos con ese amor, mis hermanos. Los versículos del 9 al 10, ¿saben lo que son en realidad? Son una explicación, son una exposición de lo que significa que el amor es de Dios y que Dios es amor. Si te preguntabas, ¿qué significa que Dios es amor? Aquí viene la respuesta de Juan. Y lo que significa de que Dios es amor es que Dios envió a su Hijo para que por Él vivamos. Esto es lo que significa que Dios es amor. Que Dios envió a su Hijo para que por Él vivamos. Fíjense el versículo 9, mis hermanos. Fíjense. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Paremos un momento aquí, mis hermanos. Y miren la relación entre el versículo 8, el final, y el versículo 9. Fíjense cómo acaba el versículo 8. Dios es amor. Y ahora, mis hermanos, de la esencia misma, de la naturaleza misma, de que Dios es amor, ahora se va a mostrar, a demostrar lo que significa que Dios es amor. Y Dios muestra que es amor, mis hermanos, de una manera real, palpable e histórica. Y es precisamente cómo, enviando a su Hijo. Fíjense, solamente han de seguir la Biblia, mis hermanos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ese para con nosotros me encanta, mis hermanos. Porque aquí se está refiriendo a creyentes. Aquí se está refiriendo a aquellos que por la gracia de Dios han creído en el nombre de su Hijo. Aquellos que creyendo en el nombre de su Hijo tiene vida eterna. Cuando aquí Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios, de ese Dios que es amor, para con nosotros, está diciendo, se mostró ese amor para nuestro beneficio, para nuestra ventaja, para nuestro bien. Dios mostró su amor para el beneficio de los suyos, para el bien de los suyos. Y la pregunta es, ¿cómo se mostró este sublime amor de Dios? Fíjense, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mis hermanos, esta es la mayor muestra de amor de nuestro Dios, de que Él envió a su Hijo. Pero fíjense, esa muestra del amor de Dios, mis hermanos, se ve en dos cosas concretas. Una, ¿en quién envió Dios? Y dos, ¿por qué? El propósito de por qué Dios envió a este que envió. Fíjense, versículo 9. El peso, mis hermanos, recae no tanto en la acción de enviar, sino en quién es enviado. Fíjense el versículo 9. ¿Están ahí todos? ¿Miran sus Biblias? Bien, por eso es importante. Miren sus Biblias, mis hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Bueno, el peso de esta frase está en el Hijo unigénito. Ahí es donde está el peso. Literalmente el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios con nosotros, que a su Hijo unigénito envió Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el peso de la muestra del amor de Dios recae en quien fue enviado por Dios. Porque, mis hermanos, a lo largo de la historia, Dios ha enviado a mucha gente, mis hermanos. A lo largo de la historia, Dios envió a su pueblo profeta tras profeta tras profeta. Y eso era, mis hermanos, muestra del amor de Dios hacia los suyos, hacia su pueblo. A lo largo de la historia, mis hermanos, Dios envió ángeles. Envió ángeles sublimes, mis hermanos. Envió el ángel Gabriel para que Sandra, quiero decir, perdona, no, Sandra, ella conoce otro ángel Gabriel, ¿no? Envió ángel Gabriel, mis hermanos, ¿para que qué? Esto es para que se despierten, ya, mis hermanos. Pero envió, mis hermanos, a Gabriel, ¿a quién? Lo envió a María, mis hermanos. Lo envió para darle a conocer que el ser que nacería en ella sería llamado Hijo de Dios. El ángel Gabriel fue enviado a José para que no dejase a su esposa. Eran muestras de amor de Dios hacia aquellos que enviaba a esos ángeles y seres sublimes, mis hermanos. Pero todos esos envíos de ángeles, por muy grandes que fuesen, todos esos envíos de profetas, por muy santos que fuesen, todos esos envíos palidecen frente a aquel que es la muestra sublime del amor de nuestro Dios. Palidecen frente al envío del Hijo de Dios. Esta es la muestra sublime del amor de Dios. ¿Quién fue enviado? El Hijo unigénito. Y esa palabra unigénito, mis hermanos, es la idea de que es el único Hijo. No había otro. Dios no tenía otro, mis hermanos. Hijo unigénito se refiere a que no había otro de la misma clase que ese Hijo, de la misma esencia que ese Hijo, mis hermanos. No había otro. Es la misma palabra que se utiliza para referirse a Isaac en Génesis 22. Cuando Dios le pide a Abraham que le entregue, ¿qué? Su hijo, y dos veces menciona su único hijo. Entrégame a tu único hijo. Y es que el hijo de Abraham, Isaac, era único, mis hermanos. Y uno dirá, bueno, tenía Ismael, cuidado. Porque en Génesis 16, Ismael es sacado de la escena de la historia de la redención. E Isaac era el único hijo entendido como que no había ninguno de esa clase. No había ninguno que fuese el hijo de la promesa. No había ninguno que sustentase las promesas de bendición, de redención, de restauración, que no fuese Isaac. Era único. Y si ese hijo era entregado, Abraham se quedaba sin nada. Pues cuando dice que envió a su hijo unigénito, está enviando a aquel que es único, insustituible. Por muchos hijos que se adoptasen, ninguno sería de la clase y la esencia del unigénito Hijo de Dios. Pero hay otra cosa más, mis hermanos. Y es que esa palabra unigénito aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Y en 3 de ellas, en el Evangelio de Lucas, mis hermanos, se utiliza para hablar de un único hijo, el cual sufre daños, sufrimientos, incluso la muerte misma. Se aplica, por ejemplo, mis hermanos, a lo que es la viuda de Naín. ¿Qué pasó con su único hijo? Estuvo puesto bajo muerte. Aparece como el único hijo, la única hija de Jairo. ¿Qué pasó con la hija de Jairo? Su única hija fue sometido a los dolores de la muerte. Se utiliza para hablar del único hijo de un personaje, un único hijo que sufrió los azotes de la posesión de ciertos demonios. Por tanto, la idea de único, mis hermanos, unigénito, no solamente está ligada a la idea de único, sino que está ligada a la idea de un hijo que es único, pero que ese hijo sufrirá, que ese hijo será dañado, que ese hijo será puesto incluso al daño y al sufrimiento de la muerte, mis hermanos. Y cuando ponemos esas ideas juntas, mis hermanos, nos está diciendo: el amor de Dios se mostró en que envió a su único hijo, pero lo envió, mis hermanos, para el sufrimiento, lo envió para el dolor, lo envió para ser puesto, mis hermanos, bajo los dolores de la muerte. ¿Pueden imaginarse esto? Piensen en sus hijos. Aquellos quizá que tenemos hijo único, mis hermanos, quizá estamos un poquito más cercanos a eso. Mi abuela decía que el hijo único es el hijo del susto. Decía el susto, mi abuela, ¿ya? Porque no sabes nunca lo que puede pasar y te quedas sin, ¿ya? Pero todo padre, mis hermanos, se puede relacionar con eso. Imaginan lo que es. Lo que es entregar a su único hijo. Entregar a uno de sus hijos, mis hermanos, sabiendo que ese hijo es entregado para sufrir, para ser dañado e incluso poder llegar a la muerte. ¿Se imaginan hacer esto con su propio hijo? ¿Con sus propios nietos? ¿Con sus propios sobrinos? Entregarlos a que sufran, a que sean dañados. ¿Saben? Yo recuerdo cuando Giel, mis hermanos, fue operado de apendicitis. Fue todo muy rápido. Pero no saben la angustia, el sufrimiento y el dolor que hay de ver que entregas a tu hijo para que se lo lleven en la camilla, sabiendo que es para su bien, es para su bien, para que le quiten esa parte que todavía uno no sabe para qué funciona, pero es para su bien, mis hermanos. Pero qué angustia y dolor saber que lo entregas y se lo llevan para que sea puesto debajo del bisturí. Pues ahora imagínense, mis hermanos, lo que fue para Dios entregar su único eterno hijo. Entregarlo al sufrimiento, al dolor y a la muerte. Pero mis hermanos, el amor de nuestro Dios sobreabundó tanto para nuestro bien. Sobreabundó tanto y nos amó tanto Dios, mis hermanos, que fue capaz de mostrar y de hacer el último sacrificio de amor, dar a su único amado Hijo a los sufrimientos de la cruz por nosotros. Y ese Hijo, mis hermanos, evidentemente es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en los versículos anteriores, ¿se acuerdan de una prueba que el apóstol Juan da? En esto probad los espíritus y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que, ¿qué? Que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pues ese Jesucristo que vino en carne y confesamos, mis hermanos, es precisamente el único Hijo de Dios, que por amor Dios dio al sufrimiento de la cruz por nuestro bien, mis hermanos. Jesucristo es la prueba palpable del amor de Dios. Jesucristo, mis hermanos, es la encarnación del amor mismo de Dios en la historia, mis hermanos. Por lo tanto, el gran amor de Dios se muestra en quién envió y el propósito para qué lo envió. ¿Para qué envió a Cristo? Fíjense el versículo 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Al mundo, no le envió, mis hermanos, a un lugar placentero, ¿eh? lo envió a un mundo hundido en pecado, en sufrimiento que le rechazaría, pero lo envió, fíjense, ¿para qué? Ahí está el propósito. Vivamos por él, mis hermanos. Envió a su Hijo en amor, al sufrimiento de la cruz, para que entonces aquellos que Dios ha amado, sus hijos y sus hijas, su iglesia, aquellos que Dios ha amado, puedan tener vida en y a través únicamente de su Hijo. Y eso, mis hermanos, implica reconocer algo. Implica reconocer que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Implica reconocer, mis hermanos, que el pecado verdaderamente es una herida de muerte. Pero ¿saben lo que es lo asombroso de este texto, mis hermanos? Que Dios amó tanto, mis hermanos. Dios nos amó tanto desde antes de la fundación del mundo. Ese Dios que es amor en sí mismo nos amó tanto, mis hermanos, que no dejó que la sentencia de muerte fuese la última en nuestra vida. No nos quería muertos, sino que nos quería vivos en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dio a su Hijo. Pero ¿saben? Para que esto sea una realidad, mis hermanos, hay otra cosa que debe mostrarse en el amor de Dios. Para que esto sea una realidad, es que el amor de Dios no es solamente que Dios envió a su Hijo para que vivamos por él, sino en que Dios nos amó primero, enviando a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Fíjense el versículo 10, mis hermanos. En esto consiste el amor. Literalmente, esto es amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Piensen en estas palabras, mis hermanos. Juan está diciendo, en esto consiste el amor. Y me llama la atención de que no dice el amor de Dios. En esto consiste el amor. Ya, evidentemente es el amor de Dios, pero veremos por qué lo deja aquí sin especificar. Es el amor de Dios, pero el amor aquí, mis hermanos, consiste en qué. No en que nosotros, no en que yo o tú hayas amado primeramente a Dios. No consiste en esto, consiste en que Dios primeramente fue el que te amó. Mis hermanos, el amor de Dios no consiste en lo siguiente, no consiste en que Dios en su omnisciencia, Él veía quién iba a amarle y por eso entonces le amó. El amor de Dios no consiste en que Él veía a lo largo de la historia quién le amaría y entonces por eso Dios escogió amarlos. No es eso, mis hermanos, eso pondría en peligro la soberanía absoluta de Dios. Esto haría el amor de Dios condicional a nuestro amor. Porque Él me va a amar, entonces yo le amo. Mis hermanos, este no es el amor de Dios. El amor de Dios es atributo de Dios y por lo tanto es un amor soberano, mis hermanos. Y es un amor que depende, ¿saben de qué? Depende únicamente de Dios. El amor de Dios depende únicamente del designio de su soberana voluntad y beneplácito. Él, sin ser condicionado por nada en mí, en ti, en nosotros, Él decidió amarnos primero, mis hermanos. Porque ¿saben qué? En el ser humano caído, mis hermanos, en el ADN del ser humano caído no hay ni voluntad de amar a Dios, ni capacidad de amar a Dios. No hay amor de Dios en un ser humano caído que no ha sido redimido. Si Dios mirase a lo largo de la historia, ¿quién de todos le amaría? Lo único que Dios vería sería una fila de seres humanos, uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro, que no le ama. Y uno diría, bueno, Rubén, pero Dios como omnisciente sabe quién la amaría, ¿sí? Sabe quién la amaría, ¿pero por qué? Porque Él primeramente la amará. Y gracias a eso, esa persona amará a Dios. Si Dios no ama, mis hermanos, primeramente no hay amor por Dios. Y lo sorprendente aquí, mis hermanos, es que aquí Juan dice, en esto consiste el amor, no en que la hayamos amado nosotros, sino que Él nos amó. Si amas a Dios es simplemente, pero gloriosamente, porque Él te amó primero. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios pudo amarme? ¿Cómo a Dios pudo amarnos sabiendo, y eso es lo sorprendente, sabiendo que Dios amaba a pecadores rebeldes contra Él? Y sabemos que es así porque fíjense lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sabía, mis hermanos, que Él estaba poniendo su sublime, puro y soberano amor sobre aquellos que eran pecadores, mis hermanos. Y la única manera que Dios pudiese amar a esos pecadores, mis hermanos, ¿saben cuál era la única manera? Que Él diese a su Hijo. Y lo diese para propiciar su ira. Y lo diese para perdón de pecados. Esta es la obra de Cristo en la cruz. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo sacó, removió la ira de Dios, mis hermanos, por el pecado. Y cuando esa ira fue removida, mis hermanos, la justicia y el perdón de Dios fluyeron de esa cruz y de la sangre de Cristo a todo aquel que por fe cree en Cristo Jesús. A todo aquel, mis hermanos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que la única manera en cómo Dios puede amar al pecador es en y a través de Cristo Jesús. Si no está Cristo, mis hermanos, no hay amor de Dios por el pecador. Y uno dirá, esto es duro. Porque yo sé que han oído, no se ama al pecado, pero se ama al pecador. Cuidado con esta distinción de llevarla a los extremos, mis hermanos. Cuidado con esta distinción. ¿Saben por qué? Porque imagínense el caso, mis hermanos, de alguien que rechaza completamente el sacrificio de Cristo. De alguien que pisotea una y otra vez la sangre de Cristo Jesús. De alguien que una y otra vez rechaza a Cristo, conoce y lo rechaza voluntariamente y rechaza la sublime muestra de amor de Dios en Cristo Jesús para perdonarle y amarle. ¿Qué expectación queda para esa persona que rechaza a Cristo? ¿Queda la expectación de que Dios le siga amando? Hebreos no dice esto, mis hermanos. Queda la expectación, una horrenda expectación de ese juicio final. Por tanto, mis hermanos, la única manera en cómo Dios puede amar al pecador es en y a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Y saben qué es lo inexplicable, mis hermanos? ¿Saben qué es lo inexplicable? Que el amor de Dios, mis hermanos, ese amor de Dios, mis hermanos, amó a aquellos que éramos pecadores, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que estas son las profundidades del Evangelio. Mis hermanos, amó a aquellos, el pecador que es, el estado del pecador, lo que es el pecador, mis hermanos, es un monumento de oposición continua a Dios. En nuestro estado de pecado éramos un monumento de oposición continua, de rebelión continua, de crimen continuo, de ofensa continua a nuestro Dios, mis hermanos. Y lo inexplicable es que Dios me amó, que Dios te amó, que Dios nos amó. Y es como si Dios dijese, os amo tanto desde antes de la fundación del mundo en mi Hijo Jesucristo, pero es que sois tan malos que lo único que puedo hacer es dar lo que más amo a mi Hijo para que quite ese pecado y esa ira y pueda amaros ahora y por toda la eternidad. Y mis hermanos, Cristo llevó nuestro pecado. Cristo llevó el castigo. Cristo llevó la ira, mis hermanos, para que el amor de Dios fluyese y el perdón fluyese. ¿No es eso amor, mis hermanos? ¿Saben qué? Aquí tenemos, mis hermanos, tres aplicaciones importantes. Y con eso llego al tercer punto, que es la conclusión. No se preocupen, ¿ya? Mis hermanos, ese amor, ¿qué nos muestra, mis hermanos? ¿Saben qué? Hay ocasiones por situaciones de nuestra vida, por circunstancias de nuestra vida que podemos decir, es que mira en la situación que estoy, Dios me ha dejado de amar. ¿Dónde está el amor de Dios en esta situación? ¿No ves lo que estoy pasando? ¿Cómo un Dios amoroso puede permitir esto? ¿Sabes qué? No dejes que Satanás te robe la maravillosa verdad de que Dios es amor y te ha amado sublimamente en Cristo Jesús. Cuando llegue ese momento, mira a Cristo. Mira lo que es la encarnación misma del amor de nuestro Dios en Cristo Jesús. Mira la cruz de Cristo y lo que Cristo hizo ahí, cómo el amor de Dios se mostró y verás. Verás cómo Dios te amó, cómo Dios te ama y cómo Dios te amará por toda la eternidad, mis hermanos. Pero aprendemos otra cosa, que ese amor es particular para aquellos que Él ha amado. Y quizá alguien aquí puede preguntarse, y si es un amor particular, entonces, ¿cómo yo sé que Dios me ha amado? ¿Cómo yo sé entonces que desde la eternidad soy recipiente del amor de Dios? Sabes que no te hagas esta pregunta. Lo que debes hacer es responder al llamado del Evangelio. Responde en arrepentimiento de tus pecados. Responde con fe a Cristo Jesús. Mira lo profundo y grande de tu pecado, pero mira lo grande y mayor y sublime que es el amor y el perdón de Dios en Cristo. Ese amor que salva, ese amor que perdona, ese amor que redime, mis hermanos. Y lo tercero es que, mis hermanos, el amor de Dios consiste no en que nosotros le amamos a Él primero, sino que Él, ¿qué? Nos amó a nosotros. El amor de Dios nunca fue respuesta de que nosotros le amamos primero. Y mis hermanos, este es el amor, los unos hacia los otros. Nuestro amor hacia los unos hacia los otros nunca debe ser la respuesta de lo que otra persona, hermano o hermana, haga hacia mí, me ame primeramente a mí. Mis hermanos, en la iglesia, algunos nos llevamos mejor que con otros. ¿Sí o no? Erika es sincera, dice sí. Somos más afines con unos que con otros en la iglesia, ¿sí o no? Bueno, no hay ningún problema con esto. Esto pasa en la iglesia y pasa en todo lugar, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Se sea más afín a uno y a otro. Se lleve mejor con uno o con otro. Mis hermanos, nuestro amor, que es el don de Dios con el que hemos sido amados, seas más o menos afín, nunca debe ser la respuesta de lo que el hermano haga hacia ti o la afinidad que tengas con él. Primero debes amar al hermano por quien es él y porque ha sido hecho depositario del amor de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, con esto, mis hermanos, y ahora aquí sí debo hacer un salto grande, el resultado del amor los unos hacia los otros. ¿Cuál es el resultado, mis hermanos? Fíjense, versículos 11 y 12. El resultado es el siguiente, mis hermanos. Que si Dios nos ha amado, debemos amarnos los unos a los otros. Fíjense el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Fíjense, aquí hay una condicional, si Dios nos ha amado así, esto no es una probabilidad, no es si quizá Dios nos ha amado, si probablemente nos ha amado, no, no, esto es una certeza, ya que Dios os ha amado así, ¿cómo sabemos que es una certeza? ¿Cómo lo sabemos? Versículos 9 y 10, porque en eso se ha mostrado que dio a su Hijo para perdón de vuestros pecados para que viváis. Juan está diciendo, ya que Dios os ha amado así, entonces, ¿cuál es el resultado de ese gran amor en mi vida? De ese gran amor en nuestra vida. ¿Cuál es? Fíjense el versículo 11. Así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese es el resultado del amor de Dios en nuestra vida, mis hermanos, en Cristo. Hay una obligación. Hay un deber de amarnos los unos a los otros. Lo expresa claro Juan. Debemos también amarnos. Alguien dirá, bueno, pero no puedes forzar a nadie a amar. No, no puedes forzar a nadie. Pero aquí Juan establece que es un deber cristiano. Si has sido amado por Dios en Cristo, sabes cuál es tu deber por la gracia y el amor de Dios en ti. Debes amar al hermano que ha sido amado por Cristo. No hay otra cosa, mis hermanos. Hay deberes cristianos y ese es uno de los deberes que tenemos. Y lo tenemos, mis hermanos, por la pura gracia de Dios. Porque primero hemos sido nosotros amados, hechos recipientes y vasos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y hechos recipientes y vasos del amor de Dios en Cristo Jesús, llenos de ese amor debe fluir hacia aquellos que son también recipientes y vasos del amor de Cristo Jesús, mis hermanos. Es un deber amarnos los unos a los otros. Pero el resultado también es que si nos amamos entonces, fíjense, la presencia de Dios se hace palpable, mis hermanos. Esto es muy rápido porque esto ya es parte del mensaje de la semana que viene, que tranquilos, no se lo voy a predicar ahora, porque tampoco lo tengo hecho, ¿eh? Pero fíjense el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí Juan introduce el tema de la perfección del amor, que es el tema de la semana que viene. Pero Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18, el Evangelio dice, solamente el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Pero fíjense, a Dios nunca lo ha visto jamás, nadie. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En cierta manera, mis hermanos, el amor los unos por los otros hace palpable, visible, la permanencia y presencia del Dios invisible en medio de nosotros, mis hermanos. El amor los unos con los otros hace visible al Dios que es amor en y entre nosotros. Saben, a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se muestra, mis hermanos, que la iglesia, mis hermanos, es una iglesia donde la presencia de Dios está? Y hay varias cosas, mis hermanos. Que la palabra de Dios esté fielmente expuesta y predicada. Que las ordenanzas sean correctamente administradas. Pero ¿saben dónde se ve también, mis hermanos? En que nos amemos unos a otros. Y ese amor muestra la presencia del Dios de amor invisible en medio de nosotros. Por tanto, mis hermanos, ¿qué debemos ser? La iglesia, mis hermanos, es un cuerpo de amor los unos a los otros. La iglesia, mis hermanos, es un edificio construido con piedras vivas engastadas por la sangre de Cristo que se aman los unos a los otros. Al primero que amas es aquel que Dios ha puesto más cercano en ti, que es tu esposo o tu esposa. Si no es así, debes considerar este texto bien. Pero después aquellos que tienes a tu lado, aquellos que Cristo ha puesto en la iglesia por su pura gracia, con todos sus defectos y debilidades, con todas las pajas en el ojo del hermano, pero también con las vigas en el tuyo, amar a aquellos que Dios ha puesto a tu lado. Así que, mis hermanos, déjenme acabar leyendo solamente la exhortación de Juan. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquel que no ama no ha conocido a Dios. Amados, amémonos unos a otros.